Bien, amados, nosotros en la ocasión pasada, cuando nos tocó nosotros analizar lo que era el pasaje de Efesios capítulo 4, 1 hasta el 16, lo dividimos en dos secciones, hicimos de ambos un solo tema, dos sermones con un solo tema, la unidad de la iglesia, porque vemos que este ha sido el propósito del apóstol Pablo al comenzar este capítulo 4 de Efesios, hablarnos de la importancia de estar unidos en Cristo, de vivir como un solo cuerpo, entender lo que Dios ha hecho para que esto sea posible. Nosotros en esa ocasión, y sin hacer un recuento muy extenso, quiero simplemente limitarme a alguno de los subpuntos que nosotros estuvimos desarrollando en esa ocasión para hablar de lo que era esta unidad. Nosotros vimos que en el versículo 2 básicamente nos habla de una unidad basada en el amor. Si no hay amor de partida, no puede existir esta unidad, ya que eso nos concentraría en nosotros y no en lo que Dios en sí es. Y el amor a los hermanos, amor al cuerpo de Cristo y amor a todo lo que signifique la obra del Señor. También vimos en el segundo punto, la unidad cristiana surge de la unidad de Dios. Si Dios es unido, nosotros debemos estar unidos igual que Él en Cristo. Y esa fue la enseñanza de los versículos 3 al 6. De una manera rápida lo estamos haciendo. Luego tratamos otro segundo encabezado, y es cuando hablamos de la unidad cristiana enriquecida por la diversidad de ministerios. Dios reparte ministerios, reparte capacidades a la iglesia con el propósito de que la iglesia pueda funcionar, caminar y vivir en unidad. Dios preparó todo para que todo funcione como es debido, pero no le da lugar al hombre, sino lo que Dios Él mismo permite que pase. Él es quien pone las condiciones de cómo será. De tal manera que esto nos lleva a nosotros a un punto. Y es que si nosotros voluntariamente decidimos violar, hacer lo que mejor nos parece y no seguir las instrucciones de Dios, lo que es la edificación de la iglesia no va a funcionar. Nos vamos a estar dividiendo, nos vamos a estar separando, nos vamos a estar haciendo daños unos a los otros, porque nosotros vamos a estar concentrados en lo que yo creo que debe de hacerse. Mi hermano, hay que tener mucho cuidado a la hora de tú hacer lo que Dios te ha ordenado para no caer en tu propia opinión, en tu propio concepto de lo que tú crees que debe ser. Habíamos dicho en esa ocasión que muchas veces los conceptos de los hombres parecen ser más santos y más puros que los de Dios, ya que nosotros al jugar con la apariencia es más fácil aparentar que en realidad vivir. Cuando un creyente se concentra en vivir para Dios, esto le cuesta ciertas dificultades, porque el vivir para Dios no depende de él, de sus capacidades y ni de sus fuerzas. Por eso es que Dios tiene que repartir dones especiales, capacidades especiales que vengan de él, de lo alto, para que al ponerla en práctica, entonces sí funcionan, porque no están funcionando por la capacidad del hombre. Ya que el hombre se inclina al pecado, el hombre se inclina a la maldad, y si se inclina a la maldad, no va a poder relacionar lo que Dios es con esa actitud de pecado. Por lo tanto, la preocupación de Pablo aquí es llevarnos a una unidad, pero a una unidad en Cristo, unido con un solo vínculo, la fe. La fe del creyente puede ser asimismo puesta en duda cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios. También vimos en quinto lugar y último subpunto que tratamos en esa ocasión, en estos dos sermones, cuando vimos la unidad cristiana demanda madurez y crecimiento. Es posible que nosotros en nuestro avance de la vida cristiana cometamos una serie de faltas y de errores que no parecen ser de la de un creyente. Pero la Escritura nos ordena, nos enseña que todo hijo de Dios, tarde o temprano, tiene que salir de ahí. Los creyentes que amamos al Señor, estamos para entender a los creyentes que no han madurado, que están creciendo, y llevarlo a vivir a la altura del propósito al cual todos nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados a vivir a una estatura de un varón perfecto, buscando la dirección de Dios, que esa es la meta del Hijo de Dios. Esa es la consigna que todos los creyentes proclaman y anuncian y dicen: queremos ser como Cristo, queremos ser como el Hijo de Dios, queremos vivir para Él. No vivir para Él y vivir para mí mismo no es el Evangelio. Por lo tanto, la unidad cristiana demanda madurez y crecimiento espiritual constantemente. Y nosotros estaremos con los que están en ese proceso. De cada día ayudar, guiar, poniendo en práctica nuestros dones. Nosotros debemos aprender a identificar, como veíamos esta mañana, quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Nosotros desarrollamos eso hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 16 del capítulo 4. Nosotros habíamos estado mirando cada uno de estos versos. Pero en uno, un verso específicamente, parece que no lo tomamos en cuenta en esa ocasión. Y algunos podrán haber dicho, bueno, aquí voló este texto, no lo quiso traer. ¿Cuál fue la razón? ¿Será que no pudo involucrarse con estos versos y quiso ser prudente para no confundir y hacer daño a la iglesia, no meterse en eso? Muchas veces eso es sano de parte de un predicador, de parte de alguien que esté enseñando. Si considera que un texto es muy complicado para él y todavía no está preparado, pues lo mejor es seguirlo, pero lo anuncia la iglesia. El problema está en que yo no lo anuncié. No anuncié que yo no iba a tratar ese punto, porque sí lo íbamos a tratar, debido a la importancia que tienen los versos que nosotros vamos a leer ahora y que vamos a estar analizando. Vamos a estar hoy, por la dirección de nuestro Dios, y esperando que sea Él quien nos guíe a analizar los versos de este capítulo 4, del 8 al 10. Y vamos a leerlo. Capítulo 4, versos 8 al 10. Es como si volviéramos por atrás, para atrás, a tratar algunos versos, pero para dar a entender específicamente algo que no dijimos en aquella ocasión. ¿Cómo lo vamos a hacer y el por qué lo vamos a hacer? ¿Qué importancia tiene que Pablo metiera estas palabras aquí que hoy nosotros vamos a leer de nuevo? Dicen esos versos, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora sí que me vas a explicar qué es lo que eso significa. Y es sorprendente ver cómo muchas veces nosotros nos concentramos tanto en estos pasajes que parecen curiosos, llamativos, interesantes. ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? Y nos concentramos en estas palabras y buscamos teologizar con ella y buscamos poner pensamiento en Pablo que posiblemente Pablo no tuvo en esa ocasión. Y de ahí sacamos una teología. Por ahí comenzamos a avanzar y a decir, Pablo lo que quiso decir fue esto, Pablo lo que quiso decir fue aquello, pero perdemos, como también vimos esta mañana en la escuela dominical, perdemos el sentido principal de lo que Pablo quiere dar a entender a la iglesia en ese momento. Y es lo que no queremos que aquí pase. Aunque vamos a explicar esto hasta donde más nosotros podamos, hasta donde llega nuestra capacidad, pero queremos estar sujeto a la Escritura, no a poner palabras en Pablo, no a imaginar lo que nosotros creemos que pudo haber sido, sino si tenemos apoyo bíblico, hasta donde podemos llegar con respecto a lo que significan estas palabras. Ahora, mis hermanos, cada vez que la mayoría de los creyentes leen estos versos, tristemente sus mentes se concentran en si Cristo realmente descendió a los infiernos. Y eso nos interesa tanto. ¿Y cómo pasó eso? ¡Wow! ¡Es maravilloso eso! Les causa intriga. ¿Cómo es que Pablo por inspiración divina dijera estas palabras? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos quiso decir? ¿Qué es lo que Pablo está intentando enseñarnos? Y comenzamos a creer y a pensar cosas que Pablo quiso decir al mencionar estas palabras. Sin embargo, estamos leyendo un texto que habla de la unidad, donde Pablo está interesado en que la iglesia se una. Ya perdimos ese sentido, ya perdimos ese propósito, porque ahora estamos concentrados en los infiernos. Ya estamos mirando los demonios actuando, los demonios recibiendo aquel mensaje de Cristo y poniendo algunas palabras más extra de lo que pudo haber pasado y lo que allí pasó. De lo que muchos no parecen darse cuenta es que el tema principal aquí no consiste en si Cristo fue al infierno o no. La importancia de la unidad de la iglesia y el repartimiento de los dones para esta iglesia, para que vivan en unidad, es el propósito de Pablo en todo este capítulo. Y no podemos perder esto. Qué importante era para Pablo ver a la iglesia unida y ver a Cristo junto a ella. El apóstol está hablando de los dones que Dios ha concedido a la iglesia para que ella sea edificada de acuerdo a su propósito, no a los míos, no a como yo quiero que sea. Pero estos dones que Dios reparte a las iglesias también están relacionados con la obra redentora de Cristo cuando vino por primera vez a esta tierra. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Cristo vino, y ustedes hoy tienen dones espirituales, porque Cristo hizo posible que eso sucediera. Y lo hizo según Él quiso, y como Él quiso, lo repartió con liberalidad, no porque Él viera alguna actitud de preparación y de capacidad en ti para entonces decir, este don conviene más que se lo dé a este. Y este don mejor se lo doy a aquel porque me gusta más su carita. Como que tiene carisma y como que le va a funcionar. Si así pensamos, estaríamos nosotros mirando a un Dios sujeto a los hombres y no a un Dios que no está sujeto a nadie, sino que Él libremente ejerce su voluntad como Él quiere y como Él le place. Y eso está en toda la Escritura. Dios no le pide permiso al hombre para actuar. Pero es una enseñanza que en estos tiempos modernos y en tiempos anteriores ha estado llenando la vida de muchos conceptos cristianos. Dios parece pedirle permiso al hombre para hacer lo que él tiene que hacer. Digo esto sin querer salirme del tema que estamos tratando. Pero es importante que diga estas cosas, ya que Él reparte dones y lo hace con liberalidad. Y ese es el punto central aquí. Todo lo que es la iglesia es y será, está realmente fundamentado en el sacrificio de Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo al comprarnos con su sangre derramada en la cruz. Pablo quiere concientizar a los creyentes de este hecho y de esta unidad de la iglesia. Que esta unidad existe y existirá porque Cristo lo hizo posible. Me acuerdo que en esta ocasión nosotros enseñamos en esta iglesia, no sé si lo recuerda cuando estudiamos esos textos, y es que la unidad de la iglesia nadie va a impedirla. ¿Se acuerdan? Porque no la hicimos nosotros ni nuestras capacidades, sino la capacidad que dio a cada uno de sus hijos, para que puedan edificar la iglesia. Y si Dios preparó de tal manera este funcionamiento, no tiene por qué no funcionar. La iglesia no va a decaer. La iglesia no va a desaparecer, como ha sido el sueño de tantos ateos. Como ha sido el sueño de tantos que están ahí afuera, que ver el fracaso de la iglesia, porque si la iglesia fracasa y ya no se habla más de Dios ni de nada, entonces ahora sí tenemos libertad. ¿Pero libertad para qué? ¿Para hacer las cosas mejor? No, libertad para desenvolvernos libremente con todo nuestro pecado, con todo lo que nos pide nuestro corazón. El asunto es que la iglesia está puesta en este mundo, ¿para qué? Para frenar el avance del pecado. Y nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a hacer luz en esta tierra. Para que eso continúe funcionando y este mundo continúe de pie. Todas las habilidades naturales y espirituales que el hombre tiene y que Dios ha repartido a cada uno de sus hijos, sean dones visibles, vistos como aquellos que parecen menos vistos, todos son dados por Dios con el mismo propósito. No hay otro. Y usted se contesta ahí mismo, y sé que muchos hermanos ya saben la respuesta: edificar la iglesia. El que tiene dones públicos de gran atracción, los que tienen dones menos vistos, ambos deben saber que todo esto proviene del sacrificio redentor de Cristo. Ahora, es importante ver que al leer estos textos, Pablo hace referencia a un texto del Antiguo Testamento. Si lo sabían, ¿no? Él se va al Salmo 68, versículo 18, vamos allá. Salmo 68, versículo 18. Y este texto dice lo siguiente. Lean al mismo tiempo, si es posible, meditando en el texto que ustedes tienen de Efesios, el que hemos leído. Este texto dice lo siguiente. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Interesante este texto de partida. Podríamos nosotros decir, bueno, Pablo está ahora tomando esto como una predicción de lo que ahora está sucediendo. Ya con este salmo, con este cántico, se estaba anunciando algo que hoy está por pasar y Pablo lo está dando a conocer. Pues lamento decepcionarlo. Pablo no está haciendo eso. Pablo, si ustedes pues, comienzan a estudiar, ven que Pablo toma el texto, pero hace algunas modificaciones al mismo. ¿Lo pueden ver al estudiarlo? ¿Pero por qué Pablo hace esto? No se apresuren. Esto ha pasado en otras ocasiones, cuando se toma un texto como una analogía. Se toma de algo que pasó en aquel entonces y luego lo trae nuevamente para decir, de esa misma manera, Dios continúa actuando, Dios continúa haciendo las cosas, textos iguales pero con diferentes propósitos. Y cuando son con diferentes propósitos, las cosas cambian. En aquel momento el Señor estaba hablando a un pueblo de lo que Él había hecho con ellos, donde básicamente todas las promesas, la gran parte de las promesas, estaban cumpliéndose de una manera literal aquí en la tierra. Que aunque podíamos ver actitudes espirituales de consagración, de santidad, que llevaban al hombre a acercarse a Dios al seguir todas las direcciones de Dios, lo cierto es que Dios, cuando saca a aquellos hombres de Egipto, lo trae por el desierto, Él dio capacidades a esos hombres, a muchos de ellos, y lo dio las capacidades, no únicamente a los más fieles ni a los menos, sino que lo hizo a todos, para que todos llevaran a cabo el plan de Dios. Por eso dice el verso, que es lo que nos dice este verso que acabamos de leer, que también lo dio a los rebeldes para que habite Jehová entre ellos, para que sepan que Dios es quien tiene el control. Esa fue la razón de aquel salmo. Si notan, todo el Salmo 68 está hablando de lo que Dios es, de cómo Él se ha desenvuelto entre ese pueblo. ¿Se entiende? Cómo Él ha vivido dentro de ese pueblo, cómo lo guió, cómo los guió en toda situación. Y al final, Dios tuvo el propósito deseado. Tiene la victoria sobre todos sus enemigos. Pues en esta ocasión, lo que hace aquí Pablo es que retoma este texto y lo trae ahora a la obra de Cristo, haciendo una analogía del mismo para indicarnos un propósito más glorioso, un propósito más amplio y más eterno. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar aquí en esta ocasión. Procedamos pues nosotros ahora a analizar el sentido de estas palabras de Pablo pronunciadas aquí. Pero hagámoslo siempre entendiendo cuál es el propósito principal de Pablo aquí. La unidad de la iglesia. Y es por eso que nosotros hemos puesto como título al sermón de hoy, el precio de los dones.
Usted tiene don,
tiene una capacidad
que le costaron mucho a Cristo para que usted la tenga.
Qué triste es cuando nosotros no queremos, no deseamos poner en práctica las capacidades que Dios nos dio cuando le costaron tanto a nuestro Señor. Que usted la tenga y que se la dio con un solo propósito, para que usted la utilice, la use, la ponga en funcionamiento para que el cuerpo de Cristo funcione. Que las personas vengan a los pies de Cristo, que por la vida suya, por el caminar suyo, puedan ver todo lo maravilloso y glorioso que es nuestro Señor. Cuando usted tiene estas capacidades y no la pone a funcionar y se queda detrás, y dice estar esperando el mejor momento porque ahora no, usted está condicionando a Dios cuando Él le dice es ahora. Esa expresión que nos encontramos en estos versos cuando Pablo dice subiendo a lo alto necesita ser analizada. Para que podamos entender todo lo que Cristo en sí hizo para que esto sea posible. Y este es el propósito de Pablo. No es si descendió a los infiernos o no y qué pasó allá. Pero somos demasiado curiosos que perdemos lo que Pablo nos está diciendo aquí. Subió a lo alto. Y el texto dice, ¿qué es esto de que si subió, sino que también había descendido? Si Él subió es porque una vez Él había descendido. El contexto histórico del cual se escriben estas palabras es necesario entenderlo. ¿Dónde estaba viviendo Pablo? Él tenía que hablar exactamente en el lenguaje que se manejaba en ese momento. Nosotros hoy, por ser cristianos, no podemos tomar las palabras como si estuviéramos viviendo en aquella época. Ni podemos hacer las aplicaciones como ellos las hacían, porque la gente no entendería de qué estamos hablando. Pero Pablo habla a una generación que entendía perfectamente sus palabras cuando él dijo subió a lo alto. Todos entendían que allí él se estaba refiriendo a algo que ellos veían constantemente cuando los ejércitos de sus gobernantes iban a una batalla y salían victoriosos, algo sucedía. A ese desfile que hacían estos soldados, estos reyes, estos generales y capitanes, para decirle, esta ha sido nuestra batalla, la hemos ganado. Se la presentaban al pueblo, la daban a conocer con actitud posiblemente arrogante y orgullosa de parte de aquellos hombres que después de haber pasado por las frustraciones de una guerra, ver personas muertas, ver personas con las cuales se relacionaban constantemente, ahora verla tirada a sus pies, pero aún así podían decir, hemos celebrado, hemos ganado. Nos ha costado sufrimiento, dolor, muerte. Pero aquí estamos para presentarle el botín y los trofeos que hemos ganado y obtenido de esa victoria. Era costumbre en aquel entonces presentar al pueblo cuál era el fruto de aquella batalla. Con esto los políticos ganaban confianza, mostraban al pueblo seguridad, se podían sentir seguros con ellos. Es por eso que los emperadores normalmente procuraban entrar en batalla, hacer algo extraordinario para ganar la confianza de la gente. De acuerdo al contexto entonces de este pasaje de Efesios, Pablo está remontándonos a la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, el diablo y el pecado. Sobre esas cosas venció Cristo en la cruz. Y quien menos sabía esto era Satanás. Satanás no sabía qué magnitud tendría aquel sacrificio de Cristo hasta el último momento. Por eso que en Colosenses 2:15 Nosotros encontramos la expresión de Pablo también, Colosenses 2:15, cuando dice, y despojando a los principados y potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Noten un dato importante. Los exhibió. ¿Cómo lo exhibe? ¿Cuál es la manera en que Cristo, con su muerte y su resurrección, exhibe sus trofeos, su botín, y los muestra? Mantengan eso en sus mentes. Cristo, en su vida de crucifixión, muerte y resurrección, había conquistado a los enemigos del pueblo, a los que él quería salvar, y subió victorioso ante su Padre Celestial y le presenta ¿a qué? A todos aquellos que hoy, por confiar en Cristo, son salvos. Estos son lo que me diste, ni uno se ha perdido. ¿No lo dijo en uno de sus evangelios? Cristo en esa ocasión veía de antemano lo que ya estaba a punto de suceder. Nadie, ni uno solo, se ha perdido. Es una obra que se ha hecho por la muerte y resurrección de Cristo. De ahí que nosotros, los hijos de Dios, al ver todas estas cosas en una manera más amplia, nos damos cuenta que la salvación es algo que Dios da y nos da para siempre. Cristo no se presenta ante el Padre allí diciéndole, Señor, estos son lo que tú me diste, pero no me siento confiado de alguno, porque alguno como que no parece comportarse bien y pronto puede ser que se vayan. No te lo aseguro. Él no podía presentarle eso al Padre, sino una obra perfecta, una obra completada, porque Dios no miente ni falla cuando dice, yo te he redimido, yo te he llamado para que seas salvo. Los hijos de Dios que han sido redimidos y rescatados del pecado son salvos de una vez y para siempre. No hay forma, porque esto es decir, Señor, tu cruz no fue suficiente. Por eso es que usted nota que todos los que creen en seguridad de salvación siempre están haciendo énfasis en nuevas profecías, en nuevos cumplimientos, en cosas extraordinarias, porque ellos están esperando que Dios continúe hablando y nos continúe diciendo cosas que no conocemos. Pero la verdad es que lo que se había dicho ya está dicho. ¿Se ha cumplido la mayor de las promesas hechas en Génesis 3:15? El Mesías ha llegado, ha cumplido su obra y lo ha hecho bien hecho. No lo hizo a media, no fue por mitad, completo. Por eso es que él dijo en la cruz, Padre, Padre, consumado es. Y eso fue lo que le ofreció al Padre. Llevó cautiva la cautividad. Segundo punto de este sermón, basado en las mismas frases de este verso. Este versículo, y aquí permítame tomar agua, ha sido también de muchos, de varias interpretaciones, de diversas maneras, por algunos autores cristianos, muy buenos de por cierto, y yo quiero mencionar por lo menos tres hoy aquí, de estos autores, que dan su opinión con respecto a estos textos. ¿Qué significa llevó cautiva la cautividad? ¿Qué? Apriétense un poco los cinturones, hermano, porque de aquí para allá vamos a estar queriendo que ustedes piensen y vayan conmigo aquí. ¿De acuerdo? MacArthur. Quise traer a MacArthur porque es uno de los que conocemos más en esta congregación. Siempre estamos mencionando. Pero también quise traer a otros, posiblemente menos conocidos por algunos, como es Carlos Ehrman o Charles Ehrman, no sé si algunos lo han leído o han estado estudiando sobre él. Es un hombre del siglo XIX y siglo XX, pero un hombre de Dios también. Un gran hombre de Dios que hizo mucho por la obra de Cristo. Y otros que aquí sí mencionamos, que no tenemos que dar mucha referencia de él también, porque hemos estado mencionándolo varias veces en algunas ocasiones, es a William Hendrickson. William Hendricks da sus afirmaciones, da su concepto acerca de estos, de este verso, y yo quiero traerlos a ellos aquí ahora a compartir con nosotros. MacArthur comienza diciendo de la siguiente manera, y analicen ustedes cada uno de los puntos, donde posiblemente el que menos les guste sea el de Ehrman. Pero vamos a ver qué pasa. Dice MacArthur, y por esa gran victoria llevó cautiva la cautividad, compuesta por todos los seres humanos que habían sido prisioneros del enemigo, pero ahora eran devueltos a Dios y al pueblo, y que al pueblo al que pertenecían, dice MacArthur. La ilustración es vívida en su demostración de que Dios aún tiene personas que le pertenecen y no son salvas, todavía, aunque por naturaleza están en las garras del diablo, y allí quedarán de no ser porque Cristo por su muerte y resurrección hizo provisión para llevarlas a la cautividad a su reino. Pablo está tomando estas palabras de Pablo y está dando referencia de lo que posiblemente esto signifique. Una de las cosas interesantes que nosotros debemos de aprender es lo siguiente al analizar un texto y póngalo en práctica. Cuando encontremos un contexto como esto, donde Pablo simplemente menciona el hecho, no da una explicación abundante del mismo, y ahora nos toca a nosotros tratar de entender qué nos quiso decir, es cada vez que usted haga algo para tratar de encontrar lo que posiblemente él dijo, usted debe primeramente dar a entender diciendo las siguientes palabras. Posiblemente, puede ser, existe la posibilidad de que Pablo estuviera en su mente estas palabras. Así tú puedes comenzar a hablar. Pero cada vez que tú digas estas cosas, tú debes confirmar que lo que está diciendo y que posiblemente Pablo dijo debe estar confirmado con las Escrituras. Digo esto porque lo que está diciendo MacArthur aquí es fácil de comprobar con toda la Escritura. ¿Pero realmente estaba eso en el pensamiento de Pablo? En ese momento, todo lo que nosotros sacamos de aquí. Llevó cautiva la cautividad. Eso realmente habla de un grupo de personas que estaban presos en sus pecados y que cuando Cristo vino, lo sacó y lo trajo. ¿Todo eso estaba en la mente de Pablo? Por eso es que Herman nos dice lo siguiente. Dice, nada hay en las palabras de Pablo, por eso le dije que a este le va a gustar menos a muchos de ustedes. Nada hay en las palabras de Pablo o del salmista que indique liberación de la prisión, ni que los que son llevados como prisioneros lo hubieran ya estado antes. La frase que Pablo emplea quiere transferir la idea de este salmo, cautivaste la cautividad, en una forma simple y poco descriptiva de la conquista de los enemigos. Él conquistó a los enemigos. ¿Cuáles son? ¿Hay enemigos en la vida cristiana? Sí, muchos. Satanás es uno de ellos. Pero también podemos ser nosotros mismos. El vecino que tanto nos atormenta. El hermano que tan mal me cae. Que no me deja en paz. Y que tantos problemas me trae. Todas esas angustias que me impiden a mí concentrarme y vivir para Dios, para ver lo que es realmente la unidad del cuerpo de Cristo, esos enemigos son vencidos por Cristo cuando lo miramos a Él. Todas estas cosas son ciertas. Pero dice Herman, aquí lo que está hablando es que Él nos ha liberado de los enemigos. Sigue diciendo, es una simple descripción de la conquista de los enemigos. No hay razón para suponer que Pablo se refiera a la redención de los cristianos, ni a hombres que habían estado atados por el pecado, ni a espíritus malos, ni a almas que habían estado prisioneras en el Hades. La referencia no significa más ni menos que todo lo que va implicado en la ascensión triunfal de Cristo. Y de paso le digo, júzgueme usted, pero me identifico tanto con Herman. Si pueden notar, se queda más en el texto. Pero tampoco está desmintiendo que aquello no sea cierto, sino que el texto no está haciendo alusión a esas cosas. Todas son ciertas. Es verdad que podemos nosotros probar lo que está diciendo MacArthur con la Escritura. Perfecto. Pero estamos abandonando exactamente lo que Pablo nos está diciendo. Y si va y Pablo estaba pensando exactamente en todos los problemas que impiden la unidad de la iglesia. Todo eso es vencido. Sea cual sea el problema, desaparecerá. Porque Cristo hizo posible, al capacitar a la iglesia con dones, le dio capacidades a cada uno de tus hermanos en Cristo que están ahí para ayudarte a ti a avanzar, a caminar y a funcionar. De una manera más simple, por decirlo de esa manera, pero también muy profunda al mismo tiempo, Henderson nos dice lo siguiente, hace su aporte en esta ocasión. Tenemos tres personas, ya hemos visto dos. Ahora él dice, hablando de este texto, como resultado de su obra de mediación realizada, volvió al cielo triunfante. Perfecto. ¿Cierto? O sea, aparece triunfante en el cielo. No vencido ni derrotado. Siendo totalmente dueño de la salvación para su pueblo, él la controló. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este pueblo estaba en su procesión triunfal. El pueblo rescatado por él, que somos usted y yo. Cristo lo hizo posible. Eran cautivos en fila como si estuvieran cautivos en su carro. Era una gran hueste de cautivos. Entre ellos estaba Pablo, destinado juntamente con los demás a esparcir por todo el mundo la fragancia del Evangelio. Noten que aunque yo concuerdo más con Herman, Henderson también tiene mucho de cierto en lo que está diciendo. Y podemos también probar esto con textos bíblicos, pero también permanece un poco más apegado al texto, aunque muchas veces como que quiere traer cosas de ilustración para decir lo que está pasando, como por ejemplo cuando dice, y entre ellos también estaba Pablo. Todo eso es cierto. Cuando el Señor redimió en ese momento en la cruz a todos los salvados, todos los hombres en todas las épocas, los del Antiguo Testamento y los de ahora, estaban incluidos en esta enseñanza de Pablo. Por eso es que esta analogía que él hace del Salmo 68 con estas palabras son mucho más grande, mucho más elevada que la que nosotros hoy podemos ver a simple vista. Mucho más grande que la que vimos en el Antiguo Testamento. Ya que son eternas. Una obra hecha para siempre. Una Canaán que no es terrenal, sino celestial. Donde Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Y sí, el Señor nos vio a todos nosotros en ese momento. Todos sus hijos, y se lo presenta al Padre y le dice, ninguno de lo que me diste se ha perdido. ¿Eso no resulta ser glorioso y maravilloso para usted como hijo de Dios? Volvemos a lo mismo. Si después de leer estos comentarios, quedamos ahora con la inquietud por saber cuál se ajusta más al conjunto de enseñanzas de las Escrituras. Yo le di mi opinión. Ahora yo quiero que juntos pensemos nuevamente. Y permítanme para eso agregar otro aporte. Como hemos dicho anteriormente, la porción de este salmo que Pablo está utilizando se relaciona con el desfile de aquellos soldados. ¿Se acuerdan? De estos soldados que vienen y presentan el botín, lo presentan ante el pueblo, lo dan a conocer y hablan de lo más acertado es concluir. Que lo más acertado es concluir entonces en esta ocasión que la enseñanza de Pablo está enfocada hacia la victoria ganada por Jesucristo en su obra redentora. Eso sí lo dice el texto. ¿Cierto? Lo vemos, nos concentramos ahí y seguimos leyendo. Y vemos lo que Pablo nos ha estado diciendo en el versículo 1. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nosotros estamos concentrados ahí. Pero Pablo de repente mete y dice, descendió a lo más bajo. Ah, interesante, qué bueno, no sé lo que es eso. Pero ¿qué tú me estás diciendo, Pablo? ¿Qué me quieres decir? Eso lo averiguamos después. Si ve cuál es el asunto. Nos concentramos en lo primero, en lo principal, en lo más grande, en lo que no tiene duda. Y luego analizamos esto con más cuidado, más profundamente, pero siempre acordándonos del punto principal. Porque si lo perdemos, vamos a dañar el texto. Y vamos a perder la noción de lo que se nos está enseñando. Y eso pasa tantas veces, más de lo que usted se imagina. Pasa tanto en los seminarios. Cuando en un seminario, se levanta una discusión sobre un punto, a veces el tema termina siendo otro. Dice, pero oye, ¿cómo fue que llegamos aquí? Podrá decir el profesor. Porque la curiosidad es nuestra, es querer entenderlo todo y profundizar y agravar más la situación. Pero si yo tengo un autor que dice lo siguiente con respecto a esto, y lo citamos, y comenzamos a abundar sobre ese tema y olvidamos lo principal. Hermano, lo más acertado, y es mi aportación aquí, es que la enseñanza de Pablo está enfocada hacia la victoria de Cristo, ganada por Jesucristo en su obra redentora. Pero con un propósito. Darnos a entender cuál fue el propósito de ese trabajo de Cristo, de ese sacrificio de Cristo, al descender hasta lo más bajo. Esta victoria fue ganada sobre el pecado, la muerte y Satanás. Pero ¿cuál es el trofeo? ¿Cuál es el botín que Cristo presentó a su Padre? Hermano, ¿no somos nosotros los creyentes el premio de Cristo? ¿Dice eso la Escritura? Usted es el trofeo de Cristo. Cuando yo pienso en eso, ¿por qué me dan tanta importancia? Es que Cristo te ganó, te limpió, te redimió y lo presentó ante el Padre. A ti y a mí. Eso es lo que nos hace nosotros olvidarnos de todo y decir, Señor, tu obra es tuya, no es mía, porque por mí mismo jamás podría presentarme ante el Padre como limpio y puro. Es que Cristo lo hizo a través de la sangre derramada en la cruz. Él pagó el precio que usted y yo deberíamos de pagar, por eso dice, Él nos compró para que fuéramos ese tesoro que Él presentó ante el Padre. Mientras en esas guerras presentaban el oro, la plata, las muchas propiedades conquistadas, las tierras, los terrenos, todo esto era motivo de algarabía y gozo ante el pueblo, símbolo de poder y de confianza en sus gobernantes. Para nosotros, cuando Cristo dice que Él tuvo la victoria, al reclamarnos nosotros como su trofeo, es actitud de humillación y agradecimiento ante el Padre, lo que proviene de cada uno de nosotros. Y decir gracias, gracias Señor, por tan maravillosa obra. Y es aquí, mi hermano, donde nosotros podemos abundar utilizando la frase que anteriormente habíamos dicho. Es probable que esta frase que estamos analizando en esta sección esté indicando a los creyentes como parte del botín. Esto es muy probable que Pablo tuviera esto en mente. ¿Por qué? Por todo lo que Pablo expresa y explica a través de sus epístolas, cómo él se relaciona y cómo ve la obra de Cristo. Él no iba a cambiar en ese momento. Esto parece quedar afirmado que la siguiente frase que vino del pasaje, dio dones a los hombres, tiene que ver con los dones que Cristo presentó al Padre, nosotros. ¿Por qué dice que nos dio dones? A esos que yo te presento aquí, le he repartido dones y capacidades. ¿Para qué? Para que permanezcan, para que se edifiquen, para que se fortalezcan y ellos salgan triunfantes y victoriosos ante un mundo que los acusará. ¿A cuáles hombres Dios los dones? Noten que el Salmo dice que fue a todo el mundo, todo el pueblo. Pero mi hermano, No puede ser en esta ocasión que esos hombres a los cuales Dios repartió esos dones fueran a los creyentes y no a los incrédulos. Fue a sus hijos a los que Él presentó. Ellos son el botín. Esta es la diferencia del Salmo. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí ahora en esta ocasión, quiero ponerlo a analizar esto. Ya aquí no es para todo el mundo, sino para lo que Él ha escogido, para lo que Él quiere que sean salvos, para aquellos que Él ha llamado y lo ha hecho sus hijos, los cuales permanecerán hasta el fin, porque Dios le dio dones, capacidades para que esto lo hagan. Y algo que viene desde el cielo es perfecto, no tiene falla. De tal manera que cuando usted tiene una capacidad, un don, y lo pone en funcionamiento, mi hermano, le aseguro, funcionará. Porque Dios es quien se encargará de que eso pase. Si lo hace como Dios quiere que lo hagamos y nos sometemos a su palabra, a sus direcciones, va a funcionar. Pero tan pronto nos metemos a nosotros en el ejercicio de esos dones, no funcionará. Porque le estamos diciendo a Dios, Señor, permíteme añadirle un poco más. Porque no fue suficiente lo que me diste. Hay cosas que deben de entenderse. Hay cosas que deben funcionar de esta manera. Hagamos lo que estamos haciendo aquí. No nos salgamos del texto. No nos salgamos de las direcciones de Dios. Y nosotros digamos, Señor, ¿qué es exactamente lo que yo debo de hacer con esos dones que tú me has dado? No salgamos en ningún momento. Y este es mi problema, y esta es mi preocupación. ¿A cuáles hombres Jesús dio los dones? A todos sus hijos. Recordemos que el contexto del pasaje viene hablando del cuerpo de Cristo. Necesariamente tenemos que concluir que estos dones nos han sido dados a la iglesia, pues por ella es que Cristo dio su vida en la cruz. Ahora, la expresión dio dones a los hombres está indicando que Jesús dio dones a la iglesia, la cual está conformada por los hombres que ha comprado del género humano. Pero ¿cuáles fueron esos dones que Jesús dio a la iglesia? ¿Y cuáles son los que se relacionan con ella, con este botín que es Dios, que Cristo presenta ante el Padre en lo alto? Pablo menciona en el versículo 11 de este capítulo 4 lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Dentro de todos ustedes hay estas capacidades. Pablo menciona algunos de los dones básicos de funcionamiento, donde habla, tendrán dones en la iglesia muy públicos, que serán puestos con el objetivo de guiarlos a ustedes también a ejercer esas capacidades y dones que Dios dio a la iglesia. Los dones son los hombres que Él ha capacitado, hombres y mujeres, y entregado a la iglesia para su edificación. Nuestro tercer encabezado acá es el siguiente. Dice, descendió a las partes más bajas. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió. Me acuerdo yo que cuando yo veía este pasaje y tratando de mantenerme en el mismo texto, yo tenía mi conclusión sobre esto. Y que me acercaba al texto sin salirme del texto. ¿Qué está diciéndonos Pablo con esto acá? ¿Qué más bajo podría ser que descender de un lugar glorioso, brillante de luz, sin mancha, sin pecado, totalmente perfecto con toda la gloria, y descender al mundo de los humanos lleno de pecado, de maldiciones, de perversidades, de crueldades, donde los hombres se matan unos a los otros, donde se odian, se desprecian, y tantas cosas horribles pasan, y Cristo dejar lo que tiene para descender? ¿No es eso muy bajo? Se baja profundamente. Él le está diciendo a aquellos hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros es un precio muy alto. A Él le costó mucho que ustedes hoy pudieran tener esos dones que Dios le ha dado, para que ustedes jueguen con ellos y no los utilicen para la unidad de la iglesia y del cuerpo de Cristo. La unidad y la edificación del cuerpo de Cristo es lo principal en esta ocasión.
¿Cómo es posible que nuestro Dios haya hecho algo tan grande para que usted hoy no les interese?
Ha vencido sobre el pecado. No para que usted hoy se convierta en una persona divisiva de la iglesia,
sino para que la una en Cristo. Pero hay un detalle importante. Tal como hemos enseñado en esta congregación, el Hijo que ha sido llamado por Dios, su Hijo, no divide.
¡No divide!
Y aquí, póngame en el paredón si quiere, pero no divide. Porque el Espíritu de Dios no divide la iglesia de Cristo.
La única separación que puede existir entre la iglesia es aquella división que los que la separa de la contaminación del pecado y del mundo. No hará negocio con el pecado para unirse al pecador y tener las iglesias llenas de pecadores y de personas creyéndose buenas, de personas creyéndose santas. No hará negocio con ellos, porque esta división sí existe. Y Cristo, que fue el que redimió a su iglesia, lo hizo para presentar ante el Padre una iglesia como pura y sin mancha, y lo hará porque es la promesa que Él ha hecho. La iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, llegarán al cielo sin mancha, puros, porque esa fue la promesa de Cristo. No llegarán manchadas con el pecado,
porque la iglesia de Cristo jamás hará negocio con el pecado.
Pero los hijos de Dios no dividen su iglesia. No,
la unirán constantemente, vivirán para unirla.
Ahora, con esto en mente, porque no quiero sacarlo de ahí para entonces entrar en este texto que tanta importancia le dan y dicen qué significa, qué es esto, los versículos 9 al 10. ¿Qué es esto de que subió, sino que bajó a las partes más bajas? ¿Y qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Dónde están esas partes más bajas? Ya le di lo que yo realmente pensaba que esto pasaba. Pero hay que continuar tratando de ver hasta dónde podemos llegar al decir lo que Pablo posiblemente tenía en su mente en ese instante. Y que ya tal vez lo había explicado antes con respecto a lo que eso significaba, y que posiblemente no lo tenemos escrito, pero que ya ellos lo sabían. Es como si Pablo dijera, de esas partes más bajas que tratamos profundamente anteriormente, ahí descendió Cristo. Pues nosotros vamos a tratar de ver más, lo más que podamos, de ver qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí con respecto a esto, sin contradecir las Escrituras en ninguna parte. Nuevamente, este pasaje ha sido también interpretado de diferentes maneras por los comentaristas bíblicos. Ahora permítanme mencionar a mis dos favoritos. En esta ocasión, a Herman y también a MacArthur nuevamente. Herman dice lo siguiente, dice, el descenso de Cristo se refiere a su bajar de los cielos y a todo lo que sufrió en la realización de su obra redentora. Algunos intérpretes opinan que lo que la expresión las partes más bajas de la tierra pretende definir tan solo a la tierra como el escenario de su obra redentora. Ahí he estado yo. Por debajo del trono que Él tiene en los cielos. Es probable, magnífico, es que me encanta la manera en que lo hace. Es probable que se refiera al hecho de que Cristo en su humillación voluntaria se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y permaneció por 3 días en el estado de muerte, y eso nos lleve, nos dé la posibilidad de decir que esas partes más bajas fueron más allá que la relación con los humanos, sino que fue experimentando la muerte, entrando en un sepulcro entre las partes más bajas.
Aplauso para Herman. Pero MacArthur dice, magnífico, qué bien, Herman, me gustó.
Pero se te olvida un detalle. ¿Tú has pensado en el pasaje de Primera de Pedro?
¿Se han visto ese pasaje? Capítulo 3.
Notemos lo que Pablo, lo que MacArthur ahora nos dice con respecto a esta misma interpretación. Además, debe advertirse que el descenso de nuestro Señor fue todavía más allá del vientre humano. Más allá de lo que yo mismo había llegado. Yo había llegado hasta ahí. La tierra, la tumba y la muerte. Va más allá, dice MacArthur. No se quedó ahí esa parte más baja, sino dice, y se convirtió en un descenso literal al abismo de la condenación de los demonios.
¿No te estarás yendo muy lejos, MacArthur, en todo esto?
Bueno, MacArthur hace su referencia al leer todo lo que él tiene escrito en su libro. Es que cuando él cita este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, 18 y 19, él lo da para confirmar lo que él está diciendo. Sustenta esta idea de que Cristo descendió a la morada de los demonios basado también en este texto. ¿Qué dice este texto? Léanlo ustedes mismos. Querían pensar, ¿no? Vamos a pensar un poco nosotros acá. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Cuando yo leo este texto, veo la opinión de MacArthur, yo digo, y sin obviar lo que Pablo nos está diciendo, sino tratando de ver qué fue lo que Pablo nos quiso decir con esto de que descendió a lo más bajo. Yo pienso particularmente que MacArthur como que tiene un poco de razón en esto. Como que sí parece que él baja. Baja a esos lugares donde están esos espíritus encarcelados. ¿Y cuáles son los espíritus que están encarcelados?
No diga lo que el verso no dice porque Pedro tampoco lo explica. ¿Sí ven cuál es el problema?
Pero podemos decir, esos espíritus encarcelados son aquellas personas ya muertas que Cristo bajó y descendió y le dio una esperanza de salvación. Les voy a predicar. No, mi hermanos. Proclamar es anunciar. ¿Y qué es lo que Cristo baja? En espíritu. ¿Hacer qué cosa? Anunciarle a aquellos demonios que están en aquel lugar y decirle, hemos vencido y ustedes están derrotados. Con eso se cumple la promesa de Génesis 3:15, hecha perfecta en Cristo. Tú has sido herido en la cabeza.
Y es ahí nosotros comenzamos a suponer ahora esas actitudes que muchas veces damos por cierta, pero es suposición. Yo creo que mi suposición es cierta, porque a alguien que se le presente de esa manera y diga, tú has sido derrotado, Satanás, no es para que se sienta contento. Es ahí donde él posiblemente comienza a pensar y decir, wow, pero yo mismo metí la pata. Yo mismo hice que lo crucificaran. Y con esto se cumple esta promesa.
Muchachos, estamos perdidos, hagan lo que puedan. No podemos con eso que Cristo ha rescatado de nuestras manos. Con ellos no podemos nada más que molestarlo. Vamos a molestarlo bastante porque eso nos va a dar mucha satisfacción. Y sí que lo hacen. Sí que nos atacan, sí que nos hacen sentir mal. Esa es la labor. Pero ellos saben que con ningún hijo de Dios podrán. Ellos lo saben. Porque la promesa de Cristo hecha en la cruz es de que Él nos presentaría limpios y sin manchas y puros y nadie los arrebatará de mi mano.
¿Sí pueden ver lo que estamos haciendo? Pablo solamente pronunció un texto del Antiguo Testamento para referirse a lo que Cristo ha hecho, lo que le ha costado entregarnos nuestros dones con el único propósito de dar a entender a la iglesia que debemos estar unidos por esa razón de que ha sido demasiado el precio que nuestro Señor ha pagado para que nosotros hoy descuidemos nuestros dones y a esos dones que están en la iglesia, que nosotros muchas veces cuando lo ponen en práctica los maltratamos, los abofeteamos, le decimos todas las injurias posibles para que no funcionen, aún siendo cristiano. Mi hermano, pide perdón a Dios si lo has hecho, porque estás faltando a lo que es la unidad del cuerpo de Cristo.
La sabes lo que estás haciendo. Con razón Cristo tuvo que decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tan gran sacrificio hizo Cristo por usted y por mí para que usted hoy lo tire por el suelo? Ya suficiente tenemos con las iglesias que se encargan de traer gente, sentar a todo el mundo ahí, no importa qué tanto sacrifique en la obra de Cristo, qué tanto le ha costado. Por eso es que mis hermanos, tanto Ehrman como MacArthur, ellos terminan confirmando junto a otros eruditos, rechazando la idea completamente de que Cristo estuviera indicando una predicación a aquellas personas que habían muerto para predicar el Evangelio con el fin de darle una esperanza de salvación. Ni siquiera para decirle, miren de lo que se perdieron. No. Fue a esos espíritus encarcelados que desde el principio el Señor encarceló. Ahora Pablo contrasta el descenso de Cristo a la tierra como algo muy bajo, con la ascensión de Cristo a lo más alto de los cielos como por encima de todo. Mi hermano, lejos de ser esto un lugar geográfico, es un sentido espiritual a lo que se le da aquí esto. Donde Cristo tuvo que rebajarse a lo máximo por usted y por mí. ¿Qué estamos nosotros haciendo por la causa de este Evangelio? ¿Estamos unidos a Cristo en esta batalla? ¿En este propósito? ¿Unir la iglesia? ¿Qué tanto te preocupa la unidad de la iglesia? ¿Te has dado cuenta que posiblemente en tu mente exista la buena intención de unir la iglesia, de que estemos unidos, pero no te das cuenta que estás pensando demasiado en ti? La manera en que me miró, la manera en que me habla, la manera en que se expresa. Yo sé lo que está pensando. Somos adivinos, somos nosotros personas que nos convertimos en profeta, pero a la vez dividimos la iglesia porque yo soy la ficha importante en todo esto. ¿No te das cuenta que lo que Pablo te está diciendo es que todo lo que eres es por Cristo? Que no depende de ti, que no puedes por ti mismo. Cuando pienses en ti, borra el pensamiento y di, Señor, haz las cosas en mi corazón de tal manera que trabaje perfectamente, de que pueda concentrarme en darte la gloria a ti, porque lo que hoy somos es por tu gracia, es por tu misericordia, y nosotros llegaremos al cielo presentándole ante el Padre ese trofeo donde Cristo lo presentará de esta manera. Estos son los que siempre te dieron la gloria, a ti, no a ellos. ¿Cómo nos convertimos a veces en teólogos? Nos convertimos en maestros solamente para defendernos a nosotros mismos, pero no al cuerpo de Cristo. Amigo, tú que estás aquí hoy, te hemos presentado algo muy básico para la iglesia, pero al mismo tiempo glorioso. No importa lo que piensen los demás, nuestro Señor es real y nuestro Señor no abandona a sus hijos. Todos, creyentes y no creyentes, pasaremos por pruebas difíciles, pasaremos por dificultades donde terminaremos muchas veces angustiados, donde todo parece estar oscuro, donde todo no parece tener salida. Pero mi hermano, te invito a Cristo, te invito a venir a Cristo. Él es el Salvador. Él lo ha hecho todo. Es posible que tú seas uno de esos que Él está llamando hoy. No te resistas más. No pelees más con Dios. Ven a Él. Ven a Él. Porque solamente Él te puede salvar. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre nuestro. Estamos aquí en esta tierra. No sabemos cuándo tú nos llamarás para estar contigo eternamente. Más que podemos, Señor, pedirte con nuestro corazón en las manos que nos ayude. Que por esa obra de Cristo es en la cruz, tú trabajes en nuestras debilidades de tal manera que podamos ser más efectivos dentro de tu reino. Te necesitamos, Señor. Que nuestro deseo no sea brillar, no sea llamar la atención, ni como dar la impresión de predicadores honestos, ni de personas que venimos aquí a presentar una santidad para que sea vista por los hombres. Señor, queremos hablar de tu palabra. Queremos que sea tu palabra la que nos instruya, reconociendo nuestras imperfecciones y debilidades. Ayúdanos a todos, Padre, a poder someternos a ti en todos tus principios para poder hacer tu voluntad. Guíanos y guárdanos, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.